Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
José del Refugio Sánchez Saldaña fue un compositor y cantante mexicano conocido musicalmente como Cuco Sánchez y perteneciente a la época de oro del cine mexicano. Compuso más de 200 canciones, varias de ellas para el cine. Escuchamos con él la canción La Rosa de Oro.
Qué poco valgo en el mundo desde que no estás conmigo. Mi vida, vidita linda, no hay sol ni luna que alumbre la oscuridad de la noche que tú dejaste en mi vida con las estrellas del cielo. Forme una gran rosa de oro, ya terminó con mi vida. La ingrata no me ha dejado para llorar mi tristeza ni un poquitito de llanto.
Iniciará en Colotlán el segundo Festival Nacional de Danza Folclórica. En Jalisco se han recibido 34 denuncias por posibles delitos electorales. Con grupos de ayuda mutua pretenden fortalecer el control metabólico de quienes sufren una enfermedad crónico-degenerativa. Buscan aumentar el voluntariado de CISAME Colotlán. Y como todos los miércoles, el maestro Leonardo Romero nos invita a poner los puntos sobre las íes.
Música.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También quiero recordarles nuestros números telefónicos de cabina 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Se llevará a cabo el segundo Festival Nacional de Danza Folclórica, el cual dará inicio en este municipio. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Les comento que este jueves dará inicio en Colotlán el segundo Festival Nacional de Danza Folclórica denominado Luz de Luna, un evento que pretende demostrar culturas diferentes y que los espectadores valoren las raíces de los pueblos que ejemplifican los bailarines con su folclor. Así lo dio a conocer Gregorio Quesada Santoyo, impulsor del evento.
Tenemos en esta ocasión el segundo Festival Nacional de Folclor en nuestra ciudad. En esta ocasión es el segundo evento. El año pasado se inició y hoy nos brindan la oportunidad de que Colotlán se dé la inauguración, presentándose tres grandes grupos. Viene el estado de Chihuahua, viene Veracruz y se presenta también el estado de Zacatecas. Ellos traen sus tradiciones, sus costumbres, la riqueza no solamente en trajes, en música, también en los estilos bailables, y seguramente Colotlán y las personas que nos visiten o que puedan tengan la oportunidad de asistir a este evento podrán deleitarse y disfrutar no solamente del colorido, sino también de esos estilos que son muy peculiares en estos estados.
Quesada Santoyo mencionó que lo exigente de la población colotlense es una de las principales razones por la que los grupos de baile Naliyochi de Chihuahua, Nuestras Raíces de San Rafael Veracruz y Quetzalcóatl de Buenavista Tepetongo decidieron que se iniciara aquí.
Bueno, yo creo que por la exigencia que tiene la gente del folclor. Nuestra gente le gusta mucho el folclor, le encantan este tipo de eventos y bueno, gracias a ello nos toman en cuenta y sí quieren visitar Colotlán, porque además saben que es una plaza que es muy exigente y quieren venir a vivir la experiencia de bailarle a nuestra gente.
¿Hay algún concurso? ¿Es nada más demostrativo? ¿Qué es lo que sea?
Es una muestra nada más, es dar cuenta de la riqueza que hay en estos estados y que luego aquí van a venir a mostrar, porque luego empiezan a comparar.
Por último, el entrevistado mencionó que los espectadores podrán disfrutar de lo tradicional de cada lugar y añadió que en esta ocasión el ballet de Colotlán solo será el anfitrión y no presentará ningún número.
Bueno, es diferente porque cada ocasión que un estado invita a otro, pues queremos llevar lo representativo y queremos hacerlo lo más auténtico, llevar como las mejores galas. Es como cuando te invitan a una fiesta, ¿no? Tú vas vestido de la mejor manera, o si tú haces la fiesta quieres dar así como lo mejor a tus visitantes o a la gente que te acompaña. En ese mismo sentido, la gente que nos visita se prepara con mucho tiempo y viene a mostrar lo que hace la gente allá en su tierra. Por eso digo que es algo muy, muy importante, porque traen sus trajes originales, vienen la música tal y como es, los estilos son así como muy particulares, muy peculiares.
El evento está dirigido al público en general y dará inicio a las 8:30 de la noche en la explanada del Teatro del Pueblo. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues para disfrutar de esta actividad que comienza en Colotlán.
Así es, cabe mencionar pues que es el segundo. En esta ocasión los colotlenses tenemos la oportunidad de que pues dará inicio aquí. Es una gira que pues se va a llevar a cabo en diferentes lugares, va a haber algunas presentaciones. Concluye en Tepetongo, Zacatecas, pero pues aquí tendremos el inicio y la apertura de este evento, que está abierto al público en general. La cita es el próximo jueves a las 8:30 de la noche en la explanada del Teatro del Pueblo.
Muchas gracias, Gonzalo. Nos vamos a corte. Regresamos con más. Al regresar en señal informativa, en Jalisco se han recibido 34 denuncias por posibles delitos electorales. Y con grupos de ayuda mutua pretenden fortalecer el control metabólico de quienes sufren una enfermedad crónico-degenerativa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 23 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Desiderio, Florencia y Julián. En 1812, el insurgente Antonio Torres, el amo, fue ahorcado y descuartizado por los imperialistas españoles en Guadalajara. La ejecución se llevó a cabo en la Plaza de Venegas, en la que ahora es el Mercado Corona. En 1929, los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de México promueven una huelga general con el fin de lograr la autonomía de la institución, lo cual se logra el 26 de junio del mismo año. En 1985, muere el escultor y pintor mexicano Pedro Coronel, uno de los representantes más genuinos del nuevo expresionismo mexicano, ganador del Premio Córdoba y del Nacional de Arte, entre otros. Nace el 25 de marzo de 1923.
El dólar se compra a 19 pesos con 5 centavos y se vende a 20 pesos con 43 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 82 centavos y se vende a 24 pesos con 44 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. En más asuntos, en Jalisco se han recibido 34 denuncias por posibles delitos electorales. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto, que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible, explica Ricardo Zuro Gutiérrez, fiscal especializado en materia de delitos electorales en Jalisco.
Hay delitos que puede cometer cualquier persona, como obstaculizar el proceso normal de la votación, el tema de compra de votos o el tema de violencia en el proceso electoral. Y hay delitos cometidos por funcionarios electorales, delitos cometidos por servidores públicos, delitos cometidos por cuerpos policíacos, delitos cometidos por notarios al no acudir a un llamado para dar fe pública de algún hecho, delitos cometidos por ministros del culto religioso.
Son conductas que están contenidas en la Ley General en materia de delitos electorales y contemplan sanciones de diversa índole. Además de vigilar a los posibles infractores, en Jalisco es una prioridad garantizar que el voto no esté condicionado para quienes reciben un apoyo social.
Y en el tema de los servidores públicos, estamos trabajando tanto en el tema del blindaje electoral como en el tema de prevención. En el blindaje electoral lo que buscamos es que los sectores vulnerables, que son todos aquellos que reciben algún apoyo de un programa social, no esté condicionado por temas políticos y no sea suspendido también por estas razones.
En el ámbito federal, la FEPAD es la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos electorales para garantizar tus derechos. Quienes hayan sido víctimas de los mismos podrán interponer su denuncia en las diferentes plataformas establecidas para ello, tanto a nivel federal como estatal, explica Suro Gutiérrez.
En la medida que nos acompañen evidencias, podemos tener mayor efectividad al perseguir el delito electoral, pero pueden presentar denuncias ante cualquier agencia del Ministerio Público del Estado. Estamos habilitando la aplicación de fiscal directo para que sea a través de internet o a través de medios electrónicos y también por los medios de FEPADE. FEPADE tiene FEPADETEL, FEPADE Móvil, que es una aplicación para smartphones, y el FEPADENET, que es también a través de un correo electrónico.
En el proceso actual, en Jalisco, la Fiscalía en materia de delitos electorales ha recibido 34 denuncias y la presión a subordinados es el tema que más reportan.
Puede haber flagrancia o puede haber temas de emergencia cuando alguien obstaculiza o violenta el desarrollo de la elección. También se puede utilizar el botón de pánico, que es una aplicación para teléfonos inteligentes que nos geolocaliza, nos dice dónde está pasando qué y podemos enviar apoyo policíaco para que actúe de manera inmediata el día de la jornada. Una sentencia por un delito electoral inhabilita para ocupar cargos públicos hasta por 6 años, puede deshabilitar para ejercer el cargo público actual.
¿Hasta ahora han recibido algún tipo de denuncia? Apenas están en este proceso.
Sí. Hoy vamos aproximadamente 34 denuncias. En su mayoría tienen que ver con presiones subordinadas en el servicio público.
Es importante mencionar que a ellos les corresponde recibir las denuncias, pero la pena que recibe el infractor es determinada por un juez. Esta es la información, Ana Cristina.
Lupita, muchas gracias. Ahora platícanos. La amenaza que suponen las enfermedades crónicas se puede superar a partir de conocimientos que imparten en grupos de ayuda mutua. Te escuchamos con esta información.
Gracias, Ana Cristina. La hipertensión, la diabetes y la dislipidemia son padecimientos de larga duración y por lo general de progresión lenta, que entran además en el grupo de enfermedades crónico-degenerativas que las autoridades sanitarias buscan controlar a través de los grupos de ayuda mutua, así lo explica Gonzalo Murillo Vázquez, responsable del programa de salud del adulto y el anciano en la región sanitaria 1 Norte.
Tenemos alguna otra estrategia denominada grupos de ayuda mutua de enfermedades crónicas, ¿verdad? Esta es una estrategia a nivel nacional que se trabaja en todas las unidades médicas del país y pues bueno, no es la excepción nuestra región. Es una estrategia que llevamos en todas las unidades médicas. Su objetivo principal general es coadyuvar a que el paciente logre el control metabólico de su enfermedad. Aquí no solamente estoy hablando de diabetes, sino que en este tipo de grupos lo conforman pacientes con hipertensión, con obesidad, con dislipidemia, colesterol alto, triglicéridos altos, ¿verdad? O pacientes que denominamos síndrome metabólico, donde de alguna manera viven con más de 3 diagnósticos o padecimientos de los que mencionaba, ¿no?
Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer y los padecimientos respiratorios, además de la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el mundo y que son responsables del 63% de los fallecimientos. En los grupos de ayuda mutua, los pacientes reciben información de la enfermedad que sufren y una serie de acciones para controlar el padecimiento. La amenaza que supone se puede superar a partir de conocimientos adquiridos, agregó.
Pues bueno, los invitamos a formar parte de este grupo y como decía, pues buscamos lograr el control metabólico de ellos a través de un seguimiento formal de manera mensual y además de una sesión educativa en cuanto a qué requiere el paciente, qué temas le interesan a él, se le eduque, que se le diga, que se le platica, ¿verdad? Para que él conozca y de alguna manera pues eso fortalezca el que sí se logre un mejor control y que él de alguna manera pues también adquiera herramientas de autocuidado.
Los pacientes con este diagnóstico deben recibir tratamiento integral. Infortunadamente, existe una carencia de equipo interdisciplinario en la Secretaría de Salud que los obliga a implementar otras acciones, agrega el entrevistado.
Si bien es cierto, en las unidades médicas pues sí tenemos una debilidad en cuanto a psicólogos, ¿no? Nutriólogos. Qué bueno fuera que en todas las unidades médicas tuviéramos o contáramos con este recurso, ¿no? Hoy en día, pues bueno, el manejo de este tipo de padecimientos debe ser interdisciplinario. Tan solo aquí en el hospital de Colotlán solamente contamos con un módulo de bienestar familiar en donde pues sí contamos con un equipo interdisciplinario Entonces el manejo que estamos dando del hospital pues es precisamente eso, ¿no? Dar un manejo interdisciplinario, pero sobre todo integral, dirigido a la familia, no solamente al paciente, sino que todo el entorno familiar se vea favorecido para modificar conductas que son riesgosas para nuestra salud y sobre todo empoderarlos para que sean una red de apoyo en su paciente que ya vive con un diagnóstico de enfermedad crónica.
Con la intención de fortalecer el autocuidado de quienes han sido diagnosticados con alguna de estas afecciones y se integren a los grupos antes mencionados, el personal operativo del Programa Salud del Adulto y Anciano de la Región Sanitaria realiza acciones más personalizadas.
El personal operativo del Programa Salud del Adulto y del Anciano aquí en la Región Sanitaria, que el cual está conformado por un nutriólogo y un activador físico, estuvieron y están haciendo algunas visitas domiciliarias a la población de aquí mismo del municipio de Colotlán con el objetivo de fortalecer esa estrategia, ¿no? Ya lo decíamos, no hay el personal suficiente en todas las unidades como para buscarlos de manera individual a todos, pero bueno, estamos iniciando aquí en Colotlán, en donde estamos haciendo esas visitas domiciliarias para invitar a los pacientes a formar parte de estos grupos de esa estrategia y coadyuvar en el control de su enfermedad.
El grupo se reúne mensualmente y quienes estén interesados en ingresar podrán solicitar informes en la Región Sanitaria 1 Norte o bien acudir a las instalaciones del Hospital de Primer Contacto de Colotlán. Esta es la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Lupita. Yo supongo que debe ser alentador formar parte de alguno de estos grupos porque hay empatía, hay conocimiento de causa y hay un seguimiento. Entonces, eso supongo que hace más llevadera la situación, que compartes tips, que recibes información oportuna, que puedes desahogar a lo mejor algunas de tus preocupaciones o inquietudes con personas que tienen una condición similar a la tuya, ¿no? Supongo que es alentador y que vale la pena tratar de integrarse a estos grupos.
Así es, Ana Cristina, comentaba el médico que, bueno, también, además del paciente, esta información la recibe tu familiar. Exacto. Que eso es muy importante. Exacto. Y bueno, dice que a través de fortalecer justamente esta red familiar es que pretenden ellos el control más adecuado de esta enfermedad, porque de repente, bueno, el paciente acude al hospital a lo mejor cada mes, le dan, no sé, alguna serie de recomendaciones, pero al llegar a su casa o bien ya no las hace, no las sigue. Entonces también a través de este tipo de estrategias que se busca que se reciba o se pretende pues que se tenga esta atención integral.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Vamos a hacer nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Existe la llamada fiebre del trueno? Se está popularizando el uso de la expresión fiebre del trueno para referirse a los supuestos problemas que causan las tormentas primaverales a las personas que padecen asma. Pero, ¿hay algo de verdad en ese concepto? Lo cierto es que existen varios estudios estadísticos que apuntan a que existe un aumento del número de personas que acuden a centros hospitalarios por complicaciones causadas por el asma durante los días en que se producen tormentas primaverales. El principal de estos estudios se publicó en 2008 en la web especializada Thorax y analizaba 20 millones de ingresos hospitalarios en los servicios de emergencias de 20 hospitales estadounidenses durante más de 500 días en los que hubo tormentas primaverales entre los años 1993 y 2004. Y los resultados del estudio sí detectaron un aumento estadístico considerable de las personas con asma que debían ser atendidas durante esos días. ¿Pero por qué las tormentas afectan tanto a las personas con asma? La causa es sencilla. El viento hace que los granos de polen asciendan hasta la atmósfera. Una vez en las nubes, los cambios en la humedad del aire provocan que se rompan, liberando partículas perjudiciales para las personas alérgicas que regresan con la lluvia al nivel del suelo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma.
Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Maestro, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
¿Cuáles son los temas que abordaremos el día de hoy?
Muy bien, comenzaremos hablando hoy de una frase que es bastante popular o bastante escuchada y vamos a hablar de si esto es correcto o no. Por ejemplo, si decimos la frase, se encuentra en lo que es el centro de la ciudad. O se encuentra en lo que viene siendo el centro de la ciudad. Lo cierto es que ninguna de estas frases es correcta. Y justamente esto viene o tiene que ver con el lo que es y el lo que viene siendo. Uh-huh. Frases que solemos poner dentro de muchas de las oraciones y que son incorrectas. Uh-huh. Y de esto nos habla el Instituto Cervantes, precisamente, y dice que lo que es o lo que viene siendo son frases innecesarias y que carecen de contenido en una oración. Por lo tanto, se pueden quitar sin que afecte la oración. En Exacto. lugar de decir, se encuentra en lo que es el centro de la ciudad, puedo decir, se encuentra en el centro de la ciudad.
Exacto.
Y no afecta a la oración.
Al contrario, la simplifica, ¿no?
Sí.
Porque ahorita, como lo dijiste, se encuentra en lo que es el centro de la ciudad. Siento que nos tardamos más incluso en procesar la idea.
Sí, pero es muy común, ¿no?
Sí, no,
sobre todo el, lo que viene uh-huh. siendo es sí. muy común entre ciertas personas. Y eso, dice el Instituto Cervantes, que se convierte en una muletilla, es decir, una frase que queremos estar metiendo en todas nuestras oraciones uh-huh. y se vuelve molesto
sí.
también.
Sí, es cierto.
Entonces, hay que tratar de evitarlas, el lo que es y el lo que viene siendo.
Sí, fíjate que a veces creo que nos damos cuenta del error o de lo molesto que resulta al oído escuchar este tipo de frases. Porque, por ejemplo, si vas en un camión urbano o te encuentras algún vendedor, le venimos ofreciendo lo que viene siendo.
Así es.
Y después repetimos esas frases. El punto es que cuando ya las tenemos incorporadas, no nos damos cuenta.
No nos damos cuenta a menos que alguien nos advierta.
Nos lo haga saber.
De esa situación.
Exacto.
Y bueno, hay un principio. Hay un par de principios. Uno de ellos es que hablar mucho no es hablar bien.
Uh-huh.
Entonces, cuanto más se adorne el lenguaje, no necesariamente significa que se está hablando mejor. Y el segundo es la economía del lenguaje.
Claro.
Es decir, que cuanto menos palabras utilice para dar una idea, es más fácil que el receptor del mensaje lo comprenda, ¿no?
Exacto.
Entonces, tratemos de quitar todos estos adornos que no contribuyen en nada y que complican un poco el entendimiento.
Así es. Muy bien, pues las frases lo que viene siendo lo que es son sí.
incorrectas
y son innecesarias.
Innecesarias, por lo tanto hay que evitarlas, sobre todo en una conversación formal.
Exactamente. Uh-huh. Muy bien, ¿cuál es el siguiente punto?
Vamos a hablar de cuatro palabras que se parecen muchísimo entre sí y son los términos te, tes, con acento y sin acento.
Te. Y tes.
Y tes.
Con acento, acento y sin acento.
Y sin acento. Uh-huh. Esto tiene que ver por el asunto de lo que alguna vez hablamos en esta sección, que es la tilde diacrítica. Hay reglas uh-huh. de acentuación en español, las reglas generales, pero también hay algunas reglas de acentuación que se conocen como tilde diacrítica. Uh-huh. ¿Para qué se utiliza? Para diferenciar el significado de algunas palabras.
Uh-huh.
Y esto es, por ejemplo, con la palabra te.
Uh-huh.
Cuando nos referimos al te sin acento, es el pronombre que utilizamos en frases como no te vi en la reunión,
uh-huh.
ese te es claro. un pronombre, o de qué te ríes, ese te es un pronombre también.
Uh-huh.
Y el te con acento lo utilizamos para referirnos
a la bebida,
uh-huh. a la infusión.
Uh-huh.
Esto mismo aplica para el plural.
Uh-huh.
Cuando decimos tes sin acento, nos estamos refiriendo a muchas letras T.
Uh-huh.
Y cuando nos referimos a tes con acento, en ese caso estamos refiriéndonos a muchas bebidas.
Al plural.
A muchas infusiones.
De la bebida.
Así es.
Muy bien. Pues ahí está. Clarito, sencillo, es cuestión de utilizar el acento, que en este caso sería llamado acento o tilde diacrítica.
Tilde diacrítica es el nombre con el que se le conoce. Uh-huh. En este caso, como decíamos, se pone para diferenciar uh-huh. significados. Exacto. Esa es la regla por la que se utilizan o se dejan de utilizar. Son muchas las palabras. Hoy seleccionamos te y tes para hablar.
Perfecto.
Hay otra tes, uh-huh. que es con zeta, que nos referimos al rostro uh-huh. de la persona. Pero eso no es con ese, es con zeta.
Exacto. Muy bien, pues ahí está el saber usar la tilde diacrítica.
Así es.
¿Y el mexicanismo de esta semana cuál es?
Vamos a hablar de la palabra feo y sus diminutivos.
Ah, muy bien. Feo. Sin agraviar a nadie, ¿verdad?
Sin
agraviar
a nadie.
Porque Diego levantó la mano. ¿Van a hablar de mí? No, no es cierto.
Bueno, los diminutivos son pequeñas terminaciones, digamos, que uh-huh. agregamos a las palabras y que sirve para hablar de algo que es más pequeño o también sirve para demostrar afecto. Uh-huh. Entonces hay terminaciones típicas en español que son el ito uh-huh. o el ico o también el illo con doble L uh-huh. o el huelo, ¿sí? Un hoyuelo. Por ejemplo, es un hoyo pequeño. Uh-huh. ¿Sí? Si se le hace un hoyuelo en la cara, uh-huh. bueno, hablamos de un hoyo pequeño. Entonces, esto sirve para empequeñecer algo, si decimos casitas, el diminutivo de casa, uh-huh. por ejemplo, uh-huh. o para expresar afecto de alguna manera. ¿Qué pasa con la palabra feo? Uh-huh. Hay muchas veces que construimos mal el diminutivo de la palabra feo. Los diminutivos podrían ser feito uh-huh. o feillo.
Ajá.
Pero nunca feillillo.
Como normalmente lo decimos.
Así es.
Como
así
que
es.
Está feillillo.
Así es.
Incorrecto.
Esto en lo que hablamos del español en general. O sea, la construcción del diminutivo sería feito, feico, feillo. No uh-huh. hay necesidad de agregar otra doble L entre la E y la I. Uh-huh. Feito es el que podemos utilizar okay. comúnmente. Hay que considerar que como mexicanismo se agregan algunas palabras. Y aquí viene esta parte, porque lo incluimos dentro de la terminología mexicana. Uh-huh. El diccionario de la Academia Mexicana de la Lengua dice que los mexicanos agregan otras palabras relacionadas con feo. Uh-huh. La primera es feyo.
Ajá.
Que puede escribirse con Y o con doble L.
¿Ah, sí?
No hay
dos?
Claridad en uh-huh. esto, no hay mucha claridad. ¿Y qué significa feyo? Algo feo. Uh-huh. Y otra palabra que está en el diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua es feyoyón.
Es cierto, o feyoyo.
También.
¿Y también con doble L o con Y?
Están todas las opciones posibles. Con Y y con, o con doble L en cualquiera de las dos posiciones. No hay mucha claridad
en serio? O sea, ¿y si yo quiero poner doble, o sea,
doble L las dos veces? Se puede.
Uh-huh. O la combinación.
O la combinación.
Ay,
están
qué
todas.
Raro.
Uh-huh. No hay claridad feyoyo. Porque no existe una regla uh-huh. para esto. ¿Y qué es algo feyoyón? Es algo relativamente feo.
Ah. Así o lo sea, dice. No tanto.
No tan feo. No es lindo, pero tampoco alcanza el grado de feo.
Uh-huh.
Y por último, María del Pilar Montes de Oca, a quien referimos la semana pasada uh-huh. también porque ha escrito un diccionario de insultos,
uh-huh.
agrega la palabra Federico.
También es cierto.
Y dice
es cierto.
Que es un eufemismo de feo. Es decir, es una manera un poco más amable de decir feo ajá. sin tener que decir esa
sí.
palabra.
Exacto.
Entonces, dentro de los mexicanismos aparecen feyo, feyoyón, feyoyo y Federico.
Feyoyo, ajá. Feyoyo y Federico, es cierto.
Todos esos como mexicanismos, más allá del significado general de la palabra feo
ajá.
y de su diminutivo, que sería feito y no feyito.
Feyito.
Eso sería incorrecto.
Es cierto. Y ahí ya sin sumar otros términos que también utilizamos para decir que algo no nos gusta, que algo está feo. Por ejemplo, gacho.
Sí.
¿No?
O curioso. Como dicen muchos
los
mexicanos.
Que lo curioso,
¿no?,
es pariente de lo feo.
Sí, sí.
Exactamente.
Si le dicen a uno que está curioso, uno entiende perfectamente el mensaje.
Exacto. Ya si es algo curiosito, a lo mejor ya no es tan feo. Puede ser simpático.
El hecho de que sea curiosito con ajá. el diminutivo es lo que le da un toque de afecto.
O curiosillo.
Pero no deja de ser feo.
Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿es correcto decir feo, feíto? Incluso feico, pero no en nuestro país, no se utiliza en nuestro país.
En otros lugares como Colombia, por ejemplo, el diminutivo más común es ico y no uh-huh. ito, pero eso depende de la región de los hablantes. Aquí podría ser feito o feillo.
incorrecto decir feillillo, como feillillo. Normalmente lo decimos.
Así es, eso es incorrecto. Por cierto, si decimos feíto o feillo, se acentúa la I.
Feíto, feillo.
Se tiene que acentuar la I.
Hay que eliminar entonces el feillillo.
Así es.
Y fello, felloyón, felloyo, se puede escribir con Y o con doble L de manera indistinta, no sí. hay problema, porque no hay claridad. Sí,
todas
sí.
están en
el diccionario. Y todas las combinaciones que se sí. les ocurran. O el eufemismo Federico.
Federico.
Excelente. Muy bien, pues interesante. Muchas gracias. Y la invitación que no puede faltar los miércoles.
7:00 p.m, dentro del espacio Acústica Global, vamos a escuchar rock sudamericano, como cada miércoles.
Muy bien, muchas gracias, Leo. Aunque sabes que estamos cayendo en cuenta de que hoy hay debate gubernamental. Me parece que vamos a dejar pendiente Acústica. El horario es a las 7. A las 7, ¿verdad?
Bueno, oye, para la próxima semana la invitación.
Exacto, pero a las 12:00 p.m. sí retransmitimos alguno de los programas de Acústica Global para quienes deseen escucharlo y no perderse alguna emisión de rock sudamericano. Una disculpa, hasta ahorita estamos cayendo en cuenta. Jaime Dávila, saludos maestro y Ana Cris. Un fuerte abrazo hasta Toluca la Bella, como él le dice a Jaime Dávila. A Cristian Ernesto Crispín, a Félix Huizar, Giselle Victorio, Moisés Orozco, Betty Gándara, Mario Montoya, Jaime Dávila otra vez, Lizeth Robles, Jonathan, El Pidio, y tenemos una llamada, Gonzalo Vela, vente para acá, te presto mi micrófono para que nos digas quién se comunica.
Así es, Ana Cristina, se comunicó con nosotros la señora Yolanda Márquez para hacerle pues una pregunta al maestro, si se dice apartamento, departamento, o incluso ella comenta que ha escuchado que hay algunas personas que dicen apareamiento. Entonces, me comentaba ahorita que lo escuchó en un libro y que cuál sería lo correcto. Y también, si en ocasiones, por ejemplo, un sinónimo de feo puede decir que está rarito o está curiosito.
Esas son sus preguntas.
Muchas gracias. Pues ya comentábamos esa parte, sí, ¿no? De rarito, sí, sí, sí. curiosito.
Sí, hay veces que uno no se atreve a decir que algo es feo y utiliza otros términos para suavizar un poco su lenguaje, ¿no? Entonces, exacto. Rarito, curiosito, feíto... entre muchas otras opciones, son términos que la gente utiliza. Pero bueno, en este caso, cuando algo es feo, es feo.
Feo.
Así es.
Sea como sea que le quieran decir, en diminutivo, o no.
Uno lo entiende.
Claro.
Cuando se lo dicen.
Bueno.
Por otro lado, con respecto a la pregunta sí. que hacía, apartamento y departamento son dos términos que significan lo mismo. En este caso se puede usar cualquiera de los dos. Hay países que prefieren el término apartamento por costumbre, por hábito de los hablantes, y hay otros países en los que se prefiere departamento, pero cumplen la misma función.
Y hay otros en los este que caso. Le dicen piso, ¿no?
Los españoles, por ejemplo, le dicen piso, que van exacto. a alquilar un piso. Por ejemplo, nuestra seguidora de Facebook de cada semana, Betty nos podrá decir perfectamente que sí. los españoles le dicen piso. Apareamiento es otra cosa.
Exacto.
Es un verbo y tiene que ver con el acto de aparearse. Entonces, eso no aplica en lo que tiene que ver con los espacios que uno puede rentar para habitar.
Exacto.
Apartamento y departamento sí, es un inmueble que uno habita, y el apareamiento es un verbo y es el acto de aparearse.
Ajá, que aquí no sé si, no me quedó clara esta parte, no recuerdo cómo lo mencionó Gonzalo, si es que lo escuchó o que lo encontró en un libro. Incluso puede haber sido un error...
Pudo haber sido un error.
¿Lo escuchó? Lo escuchó, me dice Gonzalo.
Lo pudo haber escuchado de una persona que se equivocó.
Sí, o mal dicho.
Voluntario
sí, porque
o involuntario.
El significado es otro, ¿no?
Sí, no tiene mucho que ver con esto. Apareamiento es una cosa, de aparearse, y apartamento y departamento sí son sinónimos.
Exactamente. Dice que Betty que exactamente se le dice piso o apartamento.
Ahí está, los españoles también le dicen apartamento. En México es más común departamento.
Departamento o depa.
Odepa.
Saludos a Ruth María, que dice que nos escucha en Zacatecas, en su despacho. Para ella y para todos sus compañeros, por supuesto. Dice Betty que departamento no se usa en España.
Aquí en México sí.
Exacto. Sí, es lo común. Muy bien, Leo, muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Gracias, amigos de Facebook. Vamos a corte. Regresamos con más.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, Tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Segob pide 4 semanas para armar presupuesto de indemnización en Guajimic. Escuchemos a Agustín del Castillo con la nota.
La Secretaría de Gobernación pidió ayer a la representación de la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán, norte de Jalisco, un plazo de 4 semanas para poder completar un paquete con los recursos económicos suficientes y las propuestas para indemnizar a los posesionarios mestizos y garantizar las restituciones pacíficas de tierras en Guajimic. En la sede de la Secretaría de Gobernación en la capital del país, el abogado Carlos González García fue atendido por la Comisionada Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Rosa María Nava Acuña, y por el responsable de temas sociales en la Subsecretaría de Gobierno, Francisco Yáñez Centeno. Allí se hicieron los planteamientos.
Dice que están ajustando presupuestos con gobierno del estado de Jalisco, gobierno federal, SEDATU, ¿verdad? Que están, me dicen que ellos pueden ir a la comunidad, pero que no tienen ahorita todavía un planteamiento concreto de solución. Entonces me están planteando una reunión en Guadalajara en 2 semanas y de ahí ya armar una en la comunidad. Yo no sé qué vaya a decir la comunidad porque pues ya se quiere una solución pronta, pero también se antoja muy difícil el escenario, ¿no?
Los comuneros están molestos porque tras 20 meses de ejecución de restituciones, solo tienen 2 predios bajo su dominio y uno de ellos en virtual estado de sitio, pues los ganaderos presionan a sus ocupantes porque no se les dio indemnización a su posesionaria. Ha habido al menos 4 intentos fallidos. Son 16 juicios sentenciados, mientras un juicio de amparo de los ganaderos motivó que se frenaran sentencias en al menos 29 casos más que han ido resolviendo por parte del Tribunal Unitario Agrario 16 de Guadalajara. El tema de los dineros para garantizar la paz es fundamental, agrega el abogado.
Yo me imagino que el problema básicamente es de acuerdos presupuestales, ¿no?
Sí.
Te imagino, pues, no nos dieron detalles, pues, ni montos, ni mucho menos, ¿verdad? Nada más nos dijeron que en 4 semanas tenían ya una propuesta tangible, concreta, de solución, y en qué medida es la solución.
¿Y tú cuándo
vas? Yo les pedí que fueran a la comunidad, pues, a explicar que eso, aun cuando no hubiera una solución, distendería las cosas, porque la comunidad espera, pues, que el gobierno federal, sobre todo, sea el que dé la cara y les diga, está esto, está esto otro, vamos a ejecutar, no hay voluntad, si hay voluntad.
El juicio que los ganaderos interpusieron es el 111/2014, que busca la anulación de la resolución presidencial que restituyó a San Sebastián Teponahuaxtlán. El Tribunal Superior Agrario determinó que todos los expedientes en que no hay sentencia dictada se dejen en estado de resolución mientras se dicta sentencia en este juicio. No obstante, se trata de un recurso solo para retardar las sentencias inevitables a favor de los indígenas que poseen mejor derecho y que están siendo ejecutadas por el Tribunal Unitario Agrario número 56 de Tepic. Por eso es urgente que haya dinero para destrabarlo todo. Señal Informativa, Agustín del Castillo.
Y buscan aumentar el voluntariado de CISAME. Te escuchamos con información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. En el marco de las actividades del mes de la prevención de la depresión y la ansiedad, en el Centro Integral de Salud Mental de Colotlán, buscan aumentar el número de personas que integran el voluntariado, esto con la intención de que sus usuarios reciban una ayuda más especializada, comentó la psicóloga Claudia Xochitl Castillo de la Mora, promotora de salud en CISAME Colotlán.
Nosotros tenemos un grupo de voluntariado comunitario que estamos tratando de crecer. Por lo tanto, pues quiero invitar a toda la población, a todas las personas que nos escuchan, a formar parte de este voluntariado comunitario, que es muy, muy importante para el beneficio de todos nuestros usuarios que buscan la atención en salud mental. Hay ocasiones en que vienen pacientes o vienen usuarios desde muy lejos y a veces no tienen ni siquiera para comer. Sí, aquí llegan sin desayunar, o bien le recetan un medicamento y desafortunadamente pues estamos pasando por una situación difícil en la que a veces no hay el medicamento que el paciente requiere y se van sin su medicamento, sin su fármaco, y eso ocasiona que haya recaídas en ellos.
Castillo de la Mora mencionó que se tiene la intención de atraer mediante el voluntariado insumos para de alguna manera apoyar a los usuarios que son de bajos recursos, ya que en ocasiones las personas que acuden por su medicamento no lo adquieren y esto genera que lo paguen en farmacias particulares, lo cual hace que en muchos pacientes dejen su tratamiento o recaigan.
La mayoría de nuestros usuarios son de bajos recursos y la invitación precisamente al voluntariado es eso, ¿verdad? Tratar de invitar a gente o de que la gente se integre a este grupo con la intención de también hacer gestiones para apoyar esta causa. ¿Sí? Aparte de dar información y de que ellos, como ser parte de la sociedad, pues ya no los ven con el estigma que ven a los psicólogos o que ven al CISAME, ¿verdad? Y sí le puede decirte, a lo mejor, no sé, tu mamá, tu papá, tu primo, la persona que está en el voluntariado, oye, creo que te veo medio triste, creo que llevan varios días o meses en los que yo te veo triste, distraído, apático, sin ganas de comer, sin levantarte, que estos son algunos síntomas de la depresión. Creo que necesitas ayuda y yo conozco un lugar y yo te puedo acompañar, y a lo mejor ya sintiéndose acompañados no se sienten tan solos al...
Además, la entrevistada comentó que la campaña de prevención 1-1 Brothers, no estás solo, estás entre amigos, cierra este jueves y con ella pretenden atraer la atención de los jóvenes para que se integren al voluntariado, ya que se realizará un evento enfocado a ellos.
Vamos a tener un evento que es por el cierre de campaña de prevención de la depresión y la ansiedad. Y lo que vamos a realizar es, dentro del evento va a haber una pequeña representación teatral que se llama No estás solo, estás entre amigos. Vamos a tener por parte del voluntariado comunitario una pequeña kermés y la feria del juego. Y mira, va enfocado a todo Colotlán. La campaña en sí está un poquito más enfocada a los adolescentes, ya que hay estadísticas en donde arroja información de que adolescentes o jóvenes de 15 a 24 años aproximadamente son los que están muy propensos a caer en depresión y aparte a tener intentos o ideaciones suicidas.
Cabe mencionar que el evento será este jueves a las 5:30 en las instalaciones de CISAME y quienes estén interesados en sumarse al voluntariado podrán pedir informes en el lugar. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Nos despedimos agradeciendo el favor de su atención. Deseamos que tengan un excelente día y les recuerdo de la transmisión que tendremos a partir de las 19 horas del debate a candidatos a la gubernatura de Jalisco, este debate ciudadano. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.